Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior descubrimos efectos secundarios de distintos medicamentos y puede que nos fuésemos un poco de la lengua. Esta semana nos ponemos serios. ¿Quieres saber más? Soy Daniel Cargol y esto es En Clave de Ciencia. En Misceláneos descubriremos si la fotosíntesis puede replicarse de manera artificial. En Planos Paralelos nos adentraremos en los hospitales para saber más sobre el plan de vacunación. Y en Busca del Vuelo 19 nos tiraremos de cabeza al mar para conocer más sobre el megalodón. ¿Te lo vas a perder? Pero antes, un repaso por las últimas noticias científicas, de la mano de Raquel Holgado y Alba Castillo.
Cuaderno de bitácora.
En conmemoración al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 9 de febrero a las 12 de la mañana tendrá lugar el evento Global Women Breakfast, a través de la plataforma Zoom y del canal de YouTube del Instituto de Síntesis Química y Catarsis Homogénea.
El instituto participará en el evento organizado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. El objetivo de Global Women Breakfast es visibilizar la presencia de mujeres en la ciencia.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado 3 convocatorias de expresión de interés para identificar el estado de mercado en torno a proyectos en su ámbito.
Estas convocatorias, que estarán abiertas hasta el 26 de febrero, permitirán definir la estrategia de actuación del Ministerio en trabajos de desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia frente a la COVID-19.
Un estudio realizado por Jesús Arenas, profesor de la Universidad de Zaragoza e investigador del IA, puede ser clave para entender cómo el meningococo y el jonococo causan infecciones como la meningitis y la gonorrea.
El hallazgo, publicado en la revista científica Virulence, podría permitir el desarrollo de nuevas alternativas contra estas enfermedades, como vacunas o sistemas para dispersar el patógeno.
La semana pasada hablamos de la importancia de las plantas y la fotosíntesis en la lucha contra el cambio climático. Pero, ¿qué sucedería si este proceso se pudiera llevar a cabo de forma artificial? Lo descubriremos hoy en Misceláneos, de la mano de Raquel Holgado y Daniel Cargol.
La fotosíntesis es un proceso químico natural que se desarrolla en las plantas con clorofila. Este procedimiento permite transformar la energía inorgánica en materia orgánica gracias a la luz solar. Pero, ¿es posible llevar a cabo este proceso de manera artificial en laboratorios?
No puedo opinar mucho al respecto porque no tengo ni idea de si es viable o no, pero en todo caso, si es viable, cosa que desconozco, completamente a favor que se haga. Sería mejor en entorno natural, pero si eso también se puede y ayuda a progresar al planeta y a reducir el CO2 y demás, pues adelante, si es viable.
Realmente no estoy muy informado en el tema, pero si se consiguiera, creo que sería un avance enorme, ya que convertir dióxido de carbono en oxígeno de manera artificial vendría muy bien para combatir la contaminación y como un recurso para el cambio climático.
Entre los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la ONU se encuentra la reducción de los gases de efecto invernadero, como el CO2.
Las plantas, con ayuda de la luz solar y del agua, son capaces de convertir el dióxido de carbono en energía orgánica a través del proceso de la fotosíntesis. Este fenómeno se ha tomado en consideración por científicos químicos que han investigado la posibilidad de recrearlo de forma artificial.
La fotosíntesis artificial se realiza tecnológicamente y permite transformar la luz solar, el agua y el CO2 en energía limpia. Con esta tecnología se reducirían considerablemente las emisiones de dióxido de carbono y el uso de combustibles fósiles.
Al igual que las plantas, la fotosíntesis artificial lograría separar el hidrógeno y el oxígeno de la luz solar. Para ello sería necesario un receptor de luz solar y una celda electroquímica. La celda contaría con un ánodo donde se oxidarían las moléculas de agua y se liberaría el oxígeno gaseoso, y un cátodo donde se concentraría el hidrógeno y se produciría la reducción de CO2 para conseguir moléculas orgánicas.
También se emplearían catalizadores, que son unas sustancias que incrementan la velocidad de la reacción química.
Con este procedimiento artificial, la química solucionaría dos problemas: capturar una buena parte del CO2 antes de que éste llegue a la atmósfera y generar combustibles como hidrocarburos y otras sustancias químicas orgánicas.
Las primeras vacunas ya se están inyectando, pero ¿realmente conocemos la realidad del plan de vacunación? Hoy, en Planos Paralelos, descubriremos cómo se está llevando a cabo dentro de los hospitales, junto con Daniel Cargol y el enfermero COVID Santiago Letona. Buenos días, Santiago, ¿qué tal estás?
Muy bien, Dani.
Bueno, te hemos traído hoy a Planos Paralelos para que nos hables un poco de todo el tema de la vacunación dentro de los hospitales y todas estas cosas. La primera pregunta que nos gustaría hacerte es que si nos puedes explicar un poco cuál es el protocolo que se está siguiendo para llevar a cabo toda la vacunación dentro de los hospitales.
Bueno, yo al estar dentro de la planta COVID en el hospital era prioritario porque los primeros éramos planta COVID, urgencias y UCI. Y preguntaron quién se quería vacunar, se hizo una lista y esa lista se envió a Medicina Preventiva, que es quien está a cargo de la vacunación. Y una vez te meten en la lista, te avisan con la cita. Tienes una cita que te pone una hora exacta, la mía creo que era 9:38, y tienes que ir a donde te vacunan. Hay dos sitios de vacunación. En mi caso fue en la planta de riesgos laborales, pero también se ha habilitado la carpa de urgencias para vacunar entre semana, de lunes a viernes. Y nada, fui yo. La cita sí que era irrevocable, si fallabas había problemas, pero que sepa yo, nadie ha fallado. Y bajé a la planta de riesgos laborales, ahí estábamos una fila con separación, y bueno, estaba la tele en el momento en que fui yo, porque era de los primeros días de vacunación. Y nada, te confirman que eres tú, te dan el volante con la cita para la segunda vacuna, entras a una sala, te vacunan, te confirman otra vez los datos, te vacunan, lo registran en tu historia clínica y te dejan 15 minutos en observación. Tienes que salir de la sala y estás sentado 15 minutos para ver si hay alguna reacción valorable. En mi caso no hubo ninguna y en mi turno, mientras yo estaba, no hubo ninguna. Que yo sepa, no ha habido nada destacable en los 15 minutos después de la vacuna.
Entonces, tú ya te has vacunado, ¿no?
Tengo la primera vacuna y la segunda vacuna me la ponen el sábado de la semana que viene.
¿Y dentro del hospital han habido muchas enfermeras o enfermeros o médicos que hayan estado en contra de la vacunación o que no se hayan querido vacunar?
A ver, más que en contra, diría con desinformación. Sí que había muchas preguntas, muchas dudas, las que se veían en prensa, y bueno, al fin y al cabo, pues lo típico, te vas a poner algo que es completamente nuevo, entonces está siempre la incertidumbre de, pues, qué va a pasar. De todas formas, al principio, antes de que se empezase la campaña de vacunación, sí que había muchas reticencias por parte de mucha gente, sobre todo enfermeras y auxiliares, que son las personas con las que yo trato. Con médicos no había hablado mucho, pero sí que con los que hablé estaban completamente a favor, y en mi servicio creo que todos los médicos estaban a favor de la vacunación. Y luego, conforme pasaron los días, se fue informando, también hubo un médico que hizo bastante vocal a nivel de formativo, respondiendo dudas, era el que más había estudiado. Y luego también, pues, pusimos como una hoja para poner dudas en la planta, que respondería el médico o cualquier persona cualificada que se hubiese estudiado los estudios de las vacunas. También pusimos en el ordenador los estudios de Pfizer Y a partir de eso, pues más gente se inclinó a vacunarse. Obviamente la decisión es privada, entonces no sabemos quién se ha vacunado y quién no. Sabemos quién sí, porque de normal comentas qué tal ha ido, te ha hecho alguna reacción, pero no es algo que vayas preguntando tú estás vacunado o tú no. Es algo completamente libre y de momento, pues yo creo que está siendo un éxito la vacunación a nivel de asistencia. No, sí que ha habido gente que no se ha vacunado, pero no creo que sean los que más, son los menos.
Y dentro de los hospitales, ¿cómo estáis viviendo todo este tema de la vacunación? ¿En qué está afectando? ¿Habéis tenido que cerrar muchas plantas? ¿Ha tenido que haber mucho cambio?
No, a nivel de estructura de hospital, además como el COVID está en la situación que estaba justo cuando empezamos la vacunación, que era pues subiendo al pico, no se cerraron plantas, sino que se habilitaron. Sí que se movilizó a personal, sobre todo enfermeras de pool. El pool es un servicio que está dentro del hospital, que normalmente están localizadas en una planta, pero les pueden movilizar a cualquier planta o a cualquier acción en cualquier momento. Reciben una llamada y les dicen, bájate. Y se tienen que ir a cualquier sitio. En este caso, pues movilizaron a mucha gente para la vacunación. Y estaban, lo que te digo, en las dos plantas. La de riesgos laborales ya existía, que son despachos donde están los médicos de riesgos laborales y las enfermeras. Entonces habilitaron ahí una sala, pero la sala era el mismo despacho donde estaban las enfermeras. Y la carpa de urgencias estaba ya habilitada, entonces no hubo que abrir, no hubo que cerrar plantas ni creo ningún problema a nivel estructural. Lo único, pues eso, los 15 minutos si te tocaba la vacuna en horario laboral, el tiempo que estabas abajo, pero vamos, al ser tan corto no se notaba. Así nos avisábamos los unos a los otros, oye, que me bajo. Entonces, pues cubrías la parte de la que se encargaba la persona que estuviese bajando la vacuna y ya está. No supuso mucho trastorno, está bastante bien organizado.
Y ahora, a la hora de empezar a vacunar a las personas normales, que no sean médicos, ni enfermeros, ni auxiliares, ¿sabes más o menos cómo lo van a llevar a cabo? ¿Cómo va a ser?
Por lo que tengo entendido, se va a hacer a través de atención primaria de los centros de salud y se va a priorizar a personas mayores de 80 y luego mayores de 70 y 65, por ese orden. También van prioritarios gente con enfermedades de riesgo. Y lo que se cree que se está haciendo de momento es estructurarlo todo desde primaria. En el caso de que se necesite más porque se reciben más dosis, entonces se puede vacunar más en masa, igual habilitaban otros espacios, pero como yo tampoco estoy en la estructura de la vacunación, que estoy en planta COVID, no en preventiva ni distribución, yo creo que se hará todo desde los centros de salud.
Vale, y ya para acabar, te dejo un minuto más o menos, el tiempo que tú quieras, para lanzar un mensaje a todas aquellas personas de a pie que no están del todo convencidas aún de vacunarse para intentar convencerlas.
Bueno, esto es un poco complicado porque al fin y al cabo te conviertes un poco en vocal y la opinión puede contar. Lo primero que recomendaría a la gente es que se informasen ellos mismos y que la ciencia no es lo que diga un experto o un médico en la tele. La ciencia es más complicado que eso. Es más, nosotros a nivel científico, la opinión de los expertos es el nivel de evidencia más bajo. Es decir, que es incluso despreciable. Todo está basado en estudios contrastados, verificados por distintas asociaciones, que siempre se cree que hay influencias de las farmacéuticas, pero la realidad es que nunca ha habido una estructura que buscase una aceleración tan rápida porque no nos hemos encontrado en esta situación tan excepcional de una pandemia con un alcance tan mundial desde, yo creo que 1920 más o menos, cuando fue la famosa gripe española. Que igual hay alguna otra y me estoy colando, ¿eh? Pero más o menos que tenga un alcance tan grande, nunca se dio. Entonces se pusieron todas las herramientas, se acortaron todos los plazos, pero no lo que se cree, se acortaron los plazos en pos de perder la calidad del estudio. Por ejemplo, yo ahora estoy en un ensayo clínico que los tiempos de aceptación del propio fármaco se ven retrasados porque las aprobaciones de las asociaciones tardan mucho en llegar. De media, por ejemplo, creo que en la vacuna del sarampión que salió el desarrollador, creo que tardaron 1 año y medio en la aprobación. Aquí se han tardado semanas, meses, porque era prioritario. Los centros de aprobación ponían como primer orden aprobar esto, no aprobar las otras 100 patentes que tendrían posiblemente pendientes. Contigo 100, un número al azar, posiblemente son más. Entonces eso acorta muchísimo los tiempos. Aparte, por lo que me consta, se empezó a probar la vacuna en mayo. O sea, muy, muy atrás, que la gente cree que se empezó a vacunar en septiembre, diciembre de este año pasado, y no, llevaba bastantes meses y los estudios son con bastante volumen de población. Entonces, mi consejo es que la vacuna es un avance, obviamente no es algo que nos haga ganar la batalla, pero es una herramienta que nos va a ayudar mucho y que tenemos que creer en la ciencia. Que la vacuna se haya desarrollado rápido es un éxito de la ciencia, no un demérito.
Pues muchas gracias, Santi, por venir al programa y hablarnos un poco de la vacuna. Un placer tenerte aquí.
Muchas gracias.
En busca del vuelo 19.
Si de por sí desconocemos lo que habita en las profundidades marinas, miedo nos da el saber de la existencia del tiburón más gigantesco de todos los tiempos, el megalodón. Un nombre que ha cobrado relevancia en los últimos años gracias al cine, pero que ya causaba escalofríos hace millones de años. Algunos ejemplares alcanzaban los 18 metros de largo. Para que os hagáis una idea, su aleta era del tamaño de una persona adulta.
Pero si su tamaño nos parece lo suficiente, aquí van nuevos datos que han descubierto sobre las crías de este tiburón. Los bebés del megalodón llegaban a medir 2 metros de longitud recién nacidos. Pero este dato no es el más impactante, sino que se sabe que las crías practicaban el canibalismo intrauterino. Estas se alimentaban de los huevos aún no eclosionados. ¿Podríamos decir entonces que se comían a sus propios hermanos?
Se han analizado vértebras y dientes fosilizados, unos dientes que se tienen que coger con las dos manos. También se cree que sus aletas le permitían nadar muy rápido a pesar de sus grandes dimensiones.
No me quiero imaginar semejante fiera nadando a toda velocidad hacia mí, la verdad. Eso sí que da escalofríos. Pero bueno, el megalodón es historia. Ya no existe ni un solo ejemplar, ¿cierto?
Es lo más probable, aunque la incapacidad de poder confirmar o desmentir su actual existencia solo alimenta el terror que nos provoca pensar en el océano. Lo realmente misterioso es que se desconoce la causa que provocó su extinción. Sin embargo, se sospecha que necesitaba tales cantidades de comida para sobrevivir que poco a poco se quedó sin presas a su alrededor.
Sin duda alguna, y aunque nos guste mirar hacia las estrellas, en los océanos se esconden seres fascinantes como el megalodón. Un tiburón tan increíble que seguirá dando de qué hablar tanto para la ciencia como para el cine.
El programa de hoy ha llegado a su fin, queridos científicos. Y recordad, distancia social, mascarilla y la semana que viene tenéis otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia esté siempre de vuestra parte.
En clave de ciencia.